Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Estamos en el tiempo de nuestro apunte jurídico, aquí como siempre con RASL Abogados y Asesores, que están en Mazarredo 47, donde estamos precisamente nosotros, aquí puerta con puerta. Pablo de los Ríos Enríquez, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Coldo, ¿tú qué tal?
Pues bien, y sobre todo porque vamos a empezar a hablar de un tema, bueno, a ver, últimamente está en boca de todos.
Sí.
Probablemente haya habido modificaciones legales que no se están transmitiendo correctamente, y voy a aprovechar las preguntas de algunos oyentes, bueno, puedes aprovecharlas tú para dar las claves, ¿no?
Esa es la idea.
Porque mira, dice un oyente, ¿es cierto que si no me pagan el alquiler puedo solicitar una indemnización al Estado?
Bueno, a ver, al final, la semana pasada, ¿no?, con la aprobación de este decreto no ómnibus, minibus o como quieras llamarle, es decir, se han aprobado 29 medidas en forma de cajón desastre y algunas afectan directamente a la problemática social, porque es así, ya es una problemática social. A nivel práctico, vemos en la calle cómo el tema de los desahucios, los ocupas y los inquilinos morosos se está convirtiendo realmente en una preocupación, y también a nivel informativo. De ahí que, yo llevo una semana viendo, ¿no?, informaciones en todos los medios que no se ajustan a la realidad. Es decir, tenemos que ir al BOE, ya lo hago yo, para que no tengan que hacerlo nuestros oyentes, hay que ir al BOE y solo ahí veremos lo que realmente se ha aprobado. Y en este caso sí que, como pregunta el oyente, se ha aprobado una línea de avales. Más que de indemnizaciones, son una línea de avales mediante los cuales los propietarios que tengan inquilinos que no les pagan, que encima no pueda echarles porque han sido declarados vulnerables, en situación de vulnerabilidad, y por tanto la ley permite suspender esos desahucios, que cobren una especie de indemnización del Estado. Ahora bien, esta medida ni es automática ni se va a poder aplicar ya. Es decir, este oyente, si nos llama porque está en uno de esos supuestos intentando desahuciar a una familia vulnerable sin lograrlo, no va a poder cobrarlo, porque hay que cumplir una serie de requisitos que además van a tener que dar forma las comunidades autónomas. Es decir, se ha aprobado este Real Decreto en el BOE y lo que hace es fija la creación de esta figura, de estos avales, pero deja en mano de las comunidades autónomas su desarrollo.
Ha puesto el marco, entonces.
Eso es, ha puesto el marco. Y también ha puesto una serie de requisitos. Por ejemplo, solo se van a poder dar avales cuando el inquilino cumpla uno de estos dos requisitos, si es una persona menor de 35 años o si está en situación de vulnerabilidad. Pero es que, claro, los avales tampoco son automáticos, ¿no? Porque la ley ya nos habla de que solo se van a poder suscribir avales para inmuebles, o mejor dicho, para contratos cuya renta no supere el índice estatal de referencia al alquiler. También para los que esté depositada la fianza en pues los organismos autonómicos correspondientes. Aquí en este caso, aquí en Vizcaya tenemos a Bizilagun. Y luego también hay que tenerlo firmado por escrito entre arrendador y arrendatario. Es decir, es un aval que se solicita de forma conjunta por el inquilino y el propietario, bien a la firma del contrato, entiendo que así es como se va a estandarizar, o si no, durante la vigencia del mismo. Pero tiene que haber un documento que todavía no sé ni qué forma tiene, porque lo tiene que desarrollar, en nuestro caso, Gobierno Vasco, lo tienen que firmar ambas partes, y solo así, con ese documento firmado y una futurible situación de impago, procedimiento judicial y desahucio suspendido, se van a poder cobrar estos avales. Es decir, es una medida que ahora no se puede utilizar porque no existe la forma de solicitarlo. Y lo que sí sabemos es el plazo, porque el decreto aprobado en el BOE ya nos dice que se van a poder solicitar hasta enero del 26, con lo que yo creo que las administraciones autonómicas van a tener que darse mucha prisa. Y no sé yo hasta qué punto durante este año vamos a poder utilizarlos, porque si hay que suscribirlo propietario e inquilino y un procedimiento judicial de desahucio tarda como un año, pues yo no sé hasta qué punto va a ser una medida realmente efectiva o simplemente es una medida que sirve más para generar titulares y que no pensemos que solo se protege a los inquilinos que no abonan la renta y piensen que también se protege a los propietarios. Pero yo realmente todavía no lo veo cómo va a ser así.
Bueno, pues hay una pregunta, voy a coger otra porque hay una pregunta que también tiene que ver con desahucios. Dice, ¿la paralización de los desahucios afecta también a los locales comerciales?
No. No, la respuesta es clara y es fácil. No. Al final, la suspensión de los desahucios se está pensada para las alternativas habitacionales. Es decir, lo que se pretende con estas medidas es que gente que sea vulnerable no se quede en la calle porque no tiene solución habitacional. Un local comercial, al final, pues sirve o debería servir para desarrollar una actividad, aunque ya sabemos que hay gente, ¿no?, que pernocta y habita en locales comerciales sin cédula de habitabilidad, pero para los contratos de local comercial no, esta prórroga de la suspensión de los procedimientos de desahucio no opera. Es decir, seguimos en los tiempos normales, 6-9 meses para desahuciar un local.
O sea, 6-9 meses, que es lo habitual.
Sí, es lo que están tardando los juzgados, aunque cada vez que lo digo y me llega luego una notificación del juzgado, el plazo se alarga, con lo que probablemente la próxima vez que me preguntes no serán 6-9 meses, serán 8-12, pero bueno.
Bueno, normalmente, ¿qué soluciones tienen? Porque eso ya no es que no son situaciones de vulnerabilidad,
claro.
son otra cosa.
Claro, en esos casos, un inquilino de un local comercial que no puede ser declarado vulnerable, porque es que ni siquiera se tiene que revisar esa situación de vulnerabilidad, pues lo único que le queda es o pagar la renta o negociar con el propietario o abandonar el local cuando el juzgado, que suele ser la mejor opción, cuando el juzgado te comunica la demanda de desahucio del local por impago, lo aconsejable es abandonar el local, ponerlo en conocimiento de la propiedad, porque si no, se van a seguir generando gastos durante toda la tramitación del procedimiento. Es decir, los procedimientos de desahucio, tanto de vivienda como de local, cuando terminan o con un decreto o con una sentencia que reconoce todas las rentas que no se han pagado desde que se interpuso la demanda hasta que se acaba el procedimiento. Es más, hasta que el propietario recupera la posesión de la finca. Con lo que esperar con la cabeza debajo de la alfombra coldo a que llegue el desahucio y hasta entonces no me muevo suele ser siempre una mala opción, porque ya no solo generas ese gasto de rentas, también generas pues un gasto de costas de abogado, de procurador, de cerrajero, y encima, pues por mi experiencia, estos locales comerciales que logramos desahuciar tras 9 meses de procedimiento siempre además acaban teniendo algún desperfecto que es achacable al inquilino. Es decir, lo mejor es, cuando tú te recibas una demanda de desahucio, intentar buscar una solución pacífica. Ojo, hablando de locales, ¿eh? Porque si no, probablemente todo acabe dentro de 9 meses de peor forma.
Pues Pablo de los Ríos Enrique, desde RASL, Asesores y Abogados, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un abrazo, Coldo. Agur. Ay, agur.